Y ahí estamos con 31 minutos que pasaron ya de las 10 de la mañana. Visitas de por medio. Hoy está con nosotros Soledad Herrera desde la UCAM y vamos a estar charlando sobre una actividad que se va a desarrollar muy importante, porque hablamos mucho de inclusión, hablamos mucho de cómo hacemos la educación, pero cuando necesitamos opciones y herramientas especialmente de tipo educativo, decimos, ¿qué hacemos? Me ha pasado, por ejemplo, no me pasó a mí, pero sí escuché casos donde alguna madre dice, che, tengo miedo, no sé qué hacer. Tengo un chico que tiene que ser incluido, no sé para dónde voy a disparar. ¿Cómo abordamos estos temas? Así que Soledad, bienvenida y gracias por venir.
Muchas gracias. Gracias por el espacio, para compartir esta información, para hacer también extensiva la invitación a todas las personas que quieran participar de esta jornada. Yo en este momento soy coordinadora pedagógica de la Facultad de Ciencias de la Salud en la UCAMI. Uh-huh. Y estamos organizando esta jornada en conjunto con el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya y también con la Junta de Educación Católica. Uh-huh. Venimos trabajando ya hace algunos meses para poder tener la posibilidad el 20 de septiembre de llevar a cabo esta jornada, en donde esperamos podamos compartir ese espacio con muchos docentes y actores del nivel superior de toda la provincia. Porque nos parece, frente a estas preguntas que decís, que por supuesto todos los que estamos interviniendo dentro del sistema educativo nos hacemos cuando tenemos que hacer frente a situaciones en donde debemos acompañar la formación de personas que requieren o tienen alguna necesidad específica dentro de estos niveles educativos. Entonces tenemos que poder pensar juntos cuáles son esas maneras más favorables de hacer estas intervenciones.
Sobre todo pensando, y me decías, trabajar con los alumnos de las carreras que tienen que ver netamente con formación docente, cosa que no esperar a que llegue a egresado y esté en el campo y le suceda un caso ahí, entonces ya trabajarlo antes, de generar herramientas de que quien sea egresado de una carrera tenga las herramientas para decir, ok, me viene una persona, no sé, baja visión, tengo las herramientas como para tratar, no tengo miedo de ese tema, no me genera ninguna cuestión. Ahora, el problema es cuando no sabes para dónde disparar o qué vas a hacer o de qué manera vas a encarar. Entonces, empezar a formarlos ya de forma anticipada en estas y darles estas herramientas está bueno.
Sí, tenemos de alguna manera muchas preguntas que responder dentro de la misma temática, pero lo importante es que podamos generar estos espacios en donde vayamos construyendo acuerdos. Uh-huh. Acuerdos y criterios sobre cómo vamos a intervenir y también cómo nos vamos a acompañar interinstitucionalmente para que estos acuerdos se lleven a cabo y se sostengan en el tiempo. Mm. Esta jornada empezó a pensarse porque, bueno, nosotros desde la UCAMI somos parte de la red INAT, que es una red interuniversitaria de accesibilidad y discapacidad que está dentro del CRUP, que es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Entonces nosotros pertenecemos a esa red desde el año 2022. Entonces ya venimos haciendo un camino de construcción sobre estrategias y capacitaciones en relación a esto. Y también, bueno, digamos, dentro de este tiempo, en la Junta de Educación Católica se crea la Comisión de Inclusión, que dentro de sus primeras actividades realizó una encuesta para saber cuál era la situación en cuanto a esta temática en todos los institutos de la provincia, ¿no? Y, bueno, transitando, uh-huh, digo, dentro de las organizaciones educativas, cada uno por nuestros caminos, decidimos poder generar este espacio para que podamos tener una instancia de diálogo que nos permita estar más fortalecidos para poder atender a estas necesidades.
Si tenés, sí, si no, no pasa nada. ¿Qué arrojó esa encuesta?
No, esos resultados
No, porque, a ver, tiramos... De la UCA, a mí no hay tengo. Problema. Tiramos... Eso puede ser una pregunta para la Junta. Sí. A ver, vamos a ver con qué población nos encontramos. Si tiraron el anzuelo, es decir, mandaron el mail a las escuelas y dicen, bueno, a ver, cuéntenos cuántos alumnos con discapacidad tienen. ¿Discapacidad de qué? Visual, auditiva. Sí. ¿No? Y te puede llegar a sorprender la respuesta, porque a veces las líneas son finitas. ¿Vos sabés qué nos pasó? Por ejemplo, en un colegio donde tuvimos la oportunidad de pedir a gente del centro inclusivo que vaya al colegio. Y se tomó un mes para hacer una prueba de agudeza visual. Ah, no era un colegio monstruo, digamos, un colegio medianamente chico, más de 250 pibes. Ok, se empezó a hacer sistemáticamente, desde que arrancó el año, y se llegó hasta el mes de mayo. Resultado de esa encuesta, había 18 chicos que tenían baja visión y que no habían sido o que no se reflejaba en el apto físico, por ejemplo. Y claro, depende de la situación, la maestra dice, no, este es inquieto, qué sé yo, se sienta en el fondo y es re inquieto. El problema era que era inquieto porque encima que se sentaba en el fondo tenía baja visión y lo inquieto era porque no veía. Entonces, ¿cuál fue el tema? Traerlo bien adelante, lo más cerca posible al pizarrón, empezar a ver con él, a ver cuál era el nivel de visión que tenía, cuál era la patología que podría tener que esté afectando su visión, y empezar a tratarse. Se hizo eso y se terminó el problema. O sea, el problema no era el chico problema, sino el problema era que no se le había detectado a tiempo cuál era su condición, en este caso era una disminución visual importantísima, pero como este, ¿cuántos hay? Y una de las cosas que también... charlábamos con la gente de la Junta, es la falta de diagnóstico.
Sí, bueno, eso es una de las cuestiones que nos interpelan, porque también estamos frente a situaciones que requieren que hagamos modificaciones o adaptaciones, pero que no necesariamente están dentro de algún diagnóstico o que presenten alguna patología. Entonces ahí también, esa es uno de los temas que vamos a abordar en la jornada, porque requiere de que podamos plantear ciertas estrategias.
¿Cómo piensan hacer la jornada? Eso sería el 20 de septiembre.
20 de septiembre, es viernes, va a ser en la UCAMI, de modalidad presencial. Inicia 7:30 la acreditación, a las 8 vamos a comenzar las actividades. Por la mañana hay una serie de disertaciones, en donde también tenemos convocados para ello a docentes de posadas. Tenemos una docente que es invitada también de Encarnación dos referentes de la red INAT que van a venir, nos van a acompañar desde Buenos Aires, la doctora Liliana Pantano y el licenciado Pablo Marín. Ellos nos van a estar acompañando con sus disertaciones por la mañana. Y bueno, a la tarde también vamos a contar con un espacio de una mesa de trabajo, justamente porque queremos brindar un tiempo para que podamos encontrarnos y compartir nuestras experiencias y pensar juntos cómo ir abordando estas situaciones.
Y sobre todo para sacarse preguntas, porque lo que va a hacer a la mañana le va a generar una tormenta de preguntas, sí, para la tarde.
Sí, sí, creemos que sí, que realmente va a ser un espacio muy significativo de aprendizaje y que justamente lo que tenemos que poder generar son algunas preguntas que después nos permitan seguir construyendo cada uno dentro de su organización educativa, pero sabiendo que entre todos compartimos ese mismo lineamiento, ¿no? Entonces, creo que eso hace que uno se pueda sentir más apoyado, porque muchas veces, o al menos lo que tenemos que tratar de entender es que estamos parados frente a un paradigma, a políticas educativas que nos llevan o nos permiten ir hacia ese camino, normativas que también nos avalan en nuestras decisiones y que por eso tenemos que también sentirnos apoyados en nuestras intervenciones, porque a veces lo difícil es pensar que las modificaciones que uno tiene que hacer solamente dependen de la buena voluntad que uno tiene como actor dentro de una organización educativa. Por eso es que necesitamos acompañarnos, ¿no? Y para eso son estos espacios.
Ahora, en el caso de UCAMI, ya tuvo, hablo desde el desconocimiento, por eso me permito preguntarme lo que no sé. ¿Ya tuvo intervención con chicos o con alumnos que tengan que ser incluidos con alguna patología?
Sí, sí, hemos tenido justamente desde esas experiencias es que a nosotros nos surge esta necesidad de poder abordarlo. Y lo que nos pasa dentro del nivel superior es que quizás los criterios todavía no están tan claros como sí en los otros niveles que son obligatorios.
Ajá.
En el nivel superior, al no ser obligatorio y al ser nuestro estudiante mayor de edad, entonces implica todo un abordaje diferente de este acompañamiento.
Claro, ahí no es que, le levanto el teléfono, mirá mamá, venite a la reunión porque tengo un problema. Un
entonces,
adulto.
Es otro tipo de intervención el que hay que hacer por ahí. Esas son las preguntas que nos hacemos. Al no tener parámetros quizás tan explícitos, bueno, tendremos que construirlos entre todos. Pero bueno, un poco, pero sí, basándonos, por supuesto, en lo que digo, en normativas y encuadres que sí ya están presentes. También a nivel nacional, como digo, la red, si bien incluye a universidades privadas, pero trabaja lineamientos que tienen que ver con lo nacional. Así que, y que eso, a su vez, también está incluido dentro de normativas internacionales.
Claro.
Y bueno, es importante que nosotros, cuando a la hora de tomar decisiones, podamos hacerlo teniendo conocimiento de este marco para poder sentirnos apoyados y contenidos en eso.
Sobre todo si saber qué hago. Tengo el primer caso que no me imaginé que podría pasar.
Bueno, ese qué hago. Y que es lo que muchas veces nos paraliza, que tiene que ver con el miedo.
Uh-huh.
Miedo al desconocimiento o al no tener esas construidas, esas herramientas. Entonces, lo primero que uno hace quizás es evadir la situación o no saber cómo responder, ¿no? Entonces, bueno, para de alguna manera sentirnos que sí podemos contar con las herramientas, sí. Trabajamos entre todos sobre este tema, bueno, es que pensamos que es necesario juntarnos el 20 de septiembre.
Qué lindo. Contanos las inscripciones, ¿cómo van a ser o cómo las están gestionando?
Sí,
esas inscripciones.
Ya las inscripciones hace un tiempo que están abiertas, en la página, en el sitio web de la UCAMI, encuentran toda la información, tienen el formulario para preinscribirse, y se confirma la inscripción abonando el arancel, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero toda esa información la tienen en la página y también hay una dirección de correo electrónico a la que pueden escribir. De hecho, una vez que están preinscriptos en el formulario, yo ya les empiezo a enviar la información necesaria para ese día. Y bueno, está previsto que sea de 8 a 18 horas. Además, lo de la inscripción,
uh-huh.
Porque esta actividad tiene números de aprobación de resolución 152 del Consejo Superior y 102 de resolución rectoral de la UCAMI, porque es una actividad de extensión, y también se ha presentado a través del Departamento de Formación Continua al Ministerio de Educación, por lo que también tiene un auspicio del Ministerio de Educación y va a contar con una certificación, además de la de actividad de extensión, una certificación del Ministerio, ¿no? Entonces, una vez que hacen la inscripción dentro del formulario de la página de la UCAMI, también hay que llevar a cabo una inscripción en el CIRIC, que es el sistema del Consejo General de Educación. Entonces ahí pueden también inscribirse para poder recibir el certificado del Ministerio de Educación con valoración docente.
Valoración docente, y obviamente no le van a computar la falta, que es el temor de los docentes. ¿Cómo hacemos? No, pero yo tengo que faltar.
Tenemos la resolución del SPEM para el no cómputo y estamos aguardando la del Consejo General de Educación, que está en trámite. Así que sí, todos esos requisitos también los tenemos. No se puede faltar.
No, por eso estoy viendo que han hecho todo para que no hayan excusas, no excusas, pero situaciones que puedan poner en duda a un docente si voy, si no voy, pero mira, estoy corto de faltas, no puedo faltar más, ¿cómo hago? Y otra cuestión, ¿qué titulación tienen que tener las personas que quieran ir? ¿Tienen que ser docentes sí o sí o puede ser alguna otra persona que tenga?
Los destinatarios para los que nosotros convocamos, según el proyecto que armamos, refería a personas de los equipos de gestión, de los EDAYO y docentes y no docentes de el nivel superior. Pero la verdad es que hemos recibido consultas
de todo tipo,
de personas que están estudiando o que están interesados en la temática, y siempre y cuando tengamos en claro que todo va a estar orientado a la reflexión sobre el nivel superior, si lo quieren hacer y quieren participar, bienvenidos. Así que estamos abiertos a poder compartir este espacio también con lo que... No hay una cuestión de exclusividad en cuanto a la titulación.
Ok. Ahora, la segunda es, ¿y en cuanto a la cantidad? Es decir, ¿hay cupo o no hay cupo? Porque si no, yo estoy especulando con el tiempo, mira, me voy a apurar ya o...
Sí, hay cupo, pero es amplio. Sí. Va a ser en el Zoom de la UCAMI y tenemos espacio para 350 personas, así que están en los flyers que... con los cuales se está difundiendo la actividad, dice el cupo máximo, que es ese, 350.
Sí. Ok, está lindo, che. Y si no, mírame por Zoom. Lo habilitamos, lo ponemos un Zoom ahí. El que llega por... A ver, estoy pensando en voz alta esto, ¿eh?
Claro, sí.
A ver si te dice, mira, yo
voy anotando las ideas.
Yo soy de Iguazú, pero no puedo viajar. Puedo pagar el arancel, puedo disponer del tiempo, porque hablé con mi rector, el director de mi carrera, no tengo problemas, puedo ir. Pero estoy en Iguazú y no tengo medios para ir porque, qué sé yo, te invento, hay paro de colectivos. ¿Podría caber la posibilidad de poner una plataforma Zoom, una cámara, un link y decir, el que está en Iguazú lo puede mirar por Zoom y lo puede participar desde ahí?
Hasta el momento no se ha pensado en esa modalidad. Todavía no está habilitada.
Si viene el aporte.
Mañana sí.
A partir de mañana podemos habilitarlo. No, en serio, te digo, pensando, pensando en las posibilidades de... O ponele, porque yo... Te estoy escuchando con mucha atención y me decís, mirá, estamos en una red interinstitucional, y ponele que venga alguien de Buenos Aires y diga, che, a mí me interesa lo que está haciendo la UCAMI allá, y yo quiero participar, pero sabes que estoy en Buenos Aires y justo ahora hay un paro de aviones, de gente que está trabajando en los aeropuertos, no me sale vuelo, no hay forma de llegar, pero no me quiero perder esto. Entonces, por ahí, para esa gente que quizás con algún impedimento se le complique, se podría pensar el día de mañana o hasta el 20 y tiempo, de ver la posibilidad de implementar una camarita, un Zoom, y se pueda transmitir vía online, obviamente con código de por medio. Entonces, quien tenga el pago del arancel puede acceder a través de un link y hacerlo desde el lugar que pueda. Lógicamente, a mí, si vos me preguntás, yo prefiero la presencialidad toda la vida. Odié la pandemia en la virtualidad, es algo que no me gusta, pero bueno, pensando pero en la posibilidad de expandir horizontes.
Hay que tratar de verle también el lado positivo. Por eso, porque nos ha acercado si lo pienso, muchísimo.
Nos dejó en eso. Sí. Pero a mí me gusta esto, el cara a cara, la posibilidad de compartir en lo personal, me parece que enriquece muchísimo.
Sí, por supuesto.
Lo otro resuelve
esos
problemas.
Esos espacios en los que podemos encontrarnos y justamente el momento de la tarde, que es una mesa de trabajo, van a haber talleres, está pensado para eso, para que podamos dialogar y aprovechar este encuentro presencial.
¿La inscripción hasta cuándo va a ser?
Hasta el 18.
Ok, arranca el 20, pero hasta el 18 hay tiempo. Uh-huh. ¿Se puede pagar todo a través del sistema de gestión?
Sí, ahí ya tienen tanto una vez que se inscriben en el formulario de la página de la UCAMI o también en el CIRIC, en ambos lugares tienen el botón de pago, así que lo pueden hacer ahí directamente. Y una vez que, si no lo hacen ahí, no hay problema, porque cuando yo les envío el mail de recordatorio también les mando el botón de pago, así que no hay problema.
¿Te quedó algo ahí?
Que estamos.
Si te quedó algo, contame, porque yo estoy abierto a tratar de difundir todo lo que ustedes consideren que sea importante, que sea necesario contar, para que la gente pueda dimensionar realmente la importancia de lo que significa mover toda una institución, trabajar con determinada cantidad de gente que hay detrás de todo esto, porque hay mucha gente laburando, hay departamentos que están, uno gestionando esto, uno gestionando el otro con los disertantes, para poder dar la oportunidad para que la mayor cantidad de gente tenga acceso a información de primera mano.
Sí, y sobre todo por lo que implica después, ¿no? O sea, lo que nos puede aportar, que podamos aprovechar, porque de alguna manera todo lo que tenga que ver con capacitaciones o espacios de encuentro para reflexionar nos deja algo que de lo cual nosotros después tenemos que ser transmisores también en cada uno de los lugares en los que estamos. Entonces, un poco... Por eso el nombre refiere a primer jornada, porque esperamos que sea un paso inicial, que después podamos seguir encontrándonos y que también vayamos teniendo una vinculación interinstitucional que nos permita ir creciendo en este aspecto.
Claro, porque si no le hubiéramos puesto jornada y listo. Esta va a ser la primera de muchas.
Bueno, esperemos que así sea.
No, estoy seguro que va a ser así. Porque y te lo digo con mucho cariño esto, porque es un tema que es necesario, y cuando es necesario hay que trabajar la cantidad de tiempo que sea, que haga falta para poder dar una respuesta de la cual no siempre la pensamos. Y a veces, como te decía, por ahí uno no sé qué hacer o por dónde voy o qué hago, pero sin embargo, entender que las personas con discapacidad es parte de nuestra sociedad. La famosa inclusión es una frase muy bonita, pero si no se concreta en determinados hechos y actos, es un eslogan y no sale de ahí. El tema es cómo hacemos realmente efectiva la inclusión en función de la realidad de la persona con discapacidad, en función de mi realidad institucional, en función de la capacitación y todo el trabajo que tengamos como institución para poder recibir. Y no decir, no, porque mira, pero ¿por qué no? Esperá, vamos a buscar la vuelta. Entonces, yo tengo esto, esta posibilidad, yo tengo esta otra, yo tengo aquella herramienta, yo puedo hacer esto. Y entre todos dar una vuelta de rosca y concretar algo cierto. Y cuando se logra eso, el resultado es increíble.
Es una necesidad y una responsabilidad también. Uh-huh. Un compromiso para todos aquellos que somos parte del ámbito educativo.
Te agradezco muchísimo este tiempo que nos regalan.
Un placer compartir este momento y bueno, también esperando que esta información llegue a todas las personas que estén interesadas y puedan inscribirse.
Ya está llegando. Así que gracias por venir, por compartir esta primera jornada de inclusión, donde seguramente va a ser más que provechosa. Nosotros hacemos una pausita, estamos con 54 minutos que pasaron de las 10 de la mañana.